Continuamos con el estudio de la vida de los reyes. Estamos en la vida del rey Saúl. Y hace 8 días leíamos Primera de Samuel, capítulo 16, verso 18. Hoy lo vamos a ver para ver otros los aspectos de la vida del rey David. Este es tal vez uno de los aspectos que tú más encuentras en la biografía que nos da el Espíritu Santo de la vida de David. Entonces dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. Mira las características de este muchacho que sabía tocar el arpa. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Entonces hoy lo que vamos a tocar es este aspecto, hermano. Es valiente, David, como un hombre valiente, vigoroso y un hombre de guerra. Hemos visto varias cosas de David. Hemos visto que David era un pastor. Sí. Hemos visto que David era una persona prudente en sus palabras. Y ahora vamos a ver a David como un hombre de guerra. Ciertamente, el pueblo de Dios siempre va a necesitar hombres, como decía Moisés, cuando el Señor le dijo a Moisés que cuando él desobedeció y el Señor lo llamó, le dijo, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Lo primero que dice Moisés cuando el Señor le dice esas palabras, le dice, Señor, pon un hombre, mira lo que dice, lo va a leer, 27:15 de Números. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. O sea, siempre el pueblo de Dios, siempre la iglesia del Señor y aún la congregación del Antiguo Testamento que era Israel, siempre necesita un hombre que los guiara. Mira lo que decía Moisés, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas que no tienen pastor. Siempre el pueblo necesita pastores, siempre necesita hombres que salgan delante de ellos y que vengan delante de ellos. Pero la característica de estos hombres que van a ir adelante representando al Señor en medio de su pueblo debe ser que estos hombres sean valientes, ¿sí? Vigorosos, hombres de guerra, porque ciertamente el reino de los cielos sufre violencia. O sea, el reino de Dios tiene un enemigo y tiene un imperio también oculto de tinieblas que se opone a lo que el Señor quiere hacer. Entonces, el reino y la casa del Señor está edificada en medio de una guerra, de un conflicto. Y Dios necesita hombres que inspiren al pueblo y que lleven al pueblo a confiar en Jehová de los ejércitos. Y David tenía esas características preciosas que Dios había formado en él en el desierto. En el capítulo 17 es como si la Biblia hiciera un clic y nos va a mostrar en la vida práctica, en una experiencia y en una jornada del pueblo de Israel, cómo todo lo que Dios había hecho en David era preparado para la libertad y glorificar el nombre de Dios en medio de las jornadas de Israel en frente de sus enemigos. Entonces vamos a leer el capítulo 17 donde se nos muestra claramente cómo era este muchacho, un hombre valiente, un hombre vigoroso y un hombre preparado para la guerra. Entonces vamos a leerlo. Entonces dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, 17:1, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efas-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. En este momento el rey era Saúl, pero acuerden que según el contexto ya Saúl había perdido el espíritu del Señor, había perdido la comunión con Dios, había perdido la dirección de Dios por su pecado y ahora era entregado a un espíritu que lo atormentaba. Imagínate que el pastor de Israel era Saúl, aquel que debía cuidar a los enemigos de Israel era Saúl, el que iba a ir al frente era Saúl, el que iba atrás era Saúl. Mira que antiguamente no es como ahora que a la guerra solo mandan a los soldados ahí. Antiguamente el rey iba a la guerra, iba adelante en la guerra, que él era el que infundía aliento a su ejército. ¿Cómo este Saúl iba a ir a una guerra? Este Saúl había dado victorias a Israel cuando Dios estaba con él. Pero ¿qué victoria podían obtener este pueblo si Dios se había apartado del rey? Mira lo que pasó. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Los montes en la Biblia representan imperios, ¿sí? Entonces, un monte, el imperio de Jehová y los ejércitos de Israel. Otro monte, el imperio de los filisteos. Aquellas naciones paganas que Dios había juzgado y había mandado exterminar cuando ellos iban a conquistar la tierra de Canaán. Una de las naciones que sobrevivió por la infidelidad del pueblo de Israel fueron los filisteos. Ellos, pudiendo acabar con ellos, tuvieron temor y muchas veces, pudiéndolos acabar, prefirieron tenerlos como siervos. Prefirieron estar sobre ellos con tributos, y Dios permitió que eso quedara para usarlos a ellos para tratar al pueblo de Israel. Y dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gar, y tenía altura de 6 codos y 1 palmo. Dice que más o menos medía 2,90 metros este paladín. Era un gigante, hermano. Y los nombres que el Señor le da a estos gigantes en el Antiguo Testamento, en el hebreo, son nombres que muestran cómo eran estos. Estos eran los hombres que habían nacido de la mezcla de los ángeles con las mujeres, ¿sí? Los Nefín. La Biblia los describe como personas que en su misma presencia infundían tormento, infundían temor, no eran normales, hermano. Tenían más dedos en las manos, más dedos en los pies. Su apariencia, dice la escritura, que era como espantos, como era algo terrible, hermano, así de película de terror. Este era el pastor de los filisteos. Este era el que iba adelante de los filisteos. Qué cosas, ¿no? Sobre sus piernas traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, y iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Es el que tenía que ir, era el rey, hermano. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si pudiere yo más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy se ha desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. ¡Qué palabras!, ¿no? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David, aquí en medio de este contexto tan terrible, Dios tiene un pequeño muchacho. Miren lo curioso, hermano. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga una obra en medio de nosotros, pero Dios no hace una obra ni derrama su espíritu sobre cosas inanimadas. Decía un hermano que nosotros oramos por avivamiento, pero el Señor no va a derramar su avivamiento sobre perros, sobre gatos, sobre ratones, sino Dios va a derramar su espíritu para un verdadero avivamiento sobre hombres. Entonces, lo que más necesitamos aún en nuestros tiempos, y siempre ha sido una gran necesidad del pueblo de Dios, es hombres. Hombres valientes, hombres que vayan delante del pueblo de Dios, hombres que puedan representar al Señor. Saúl ya había sido desechado por Dios, pero Dios había escogido un pequeño, a David, y lo había ungido, hermanos. Y dice que este era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Pero imagínate que ellos estaban siguiendo a Saúl, y Saúl estaba escondido en su carpa. Saúl ya no tenía el valor, ya no podía representar a Dios. Porque ciertamente la victoria de nosotros depende de cuán cerca estamos del Señor. Nuestra victoria no va a depender de nuestras fuerzas, sino de cuán cerca y unidos estamos al poder de Dios. Y ¿sí? El Señor le dijo a los discípulos: Ustedes van a dar fruto según cuán cerca o lejos estén de mí. Si ustedes permanecen en mí, van a dar mucho fruto. Entonces Saúl estaba lejos del Señor. ¿Qué fruto podía dar David? Eso era pedirle a un árbol malo dar buenos frutos. Y los nombres de sus tres hijos que venían a la guerra eran Lea, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para presentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Qué cosas, ¿no? Ese, miren que ahorita vamos a ver la vida de otros dos hombres, Josué y Caleb, que fueron a recorrer la tierra con otros 10, y ellos duraron también 40 días recorriendo la tierra. ¿Y saben qué vieron estos hombres cuando fueron a recorrer la tierra? La familia de Goliat, hermano. Puros gigantes, los de Aná. Esos gigantes terribles, hermano. Entonces, la situación es muy parecida. Y dice, y dijo Isaías a David, toma ahora para tus hermanos un efar de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche, llévalos al jefe de los mil y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Lea peleando contra los filisteos. Peleando. Se levantó pues de David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del guarda, del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban allí. Si estaban bien. ¿Usted cree que es casualidad que duraran 40 días y preciso David llegara en el día 40 y preciso cuando David llegara a escuchar las palabras de este hombre? Todo era el arreglo soberano del Señor, todo era la mano de Dios arreglando las circunstancias, porque nosotros vamos a hablar de una valentía y de un vigor que caracteriza siempre a los hombres de Dios, pero ciertamente el hombre de Dios no debe buscar protagonismo, no debe buscar la condición, sino Dios va a hacer todo para que las circunstancias estén ahí arregladas, para sacar a la luz lo que él había hecho en la vida de este muchacho y el llamado que Dios tenía para David. Porque acuérdense que hasta aquí el único que sabía que David había sido ungido para rey era Samuel y la familia de David. Pero Dios necesitaba mostrarle al pueblo de Israel que él había escogido a uno mejor que Saúl, porque el Señor se lo había dicho a Saúl. Dios se ha provisto de uno con un mejor corazón que tú. Pero eso que Dios ve en el corazón de los hombres, en el corazón de sus hijos, en algún momento Él lo manifiesta a la congregación, para que la congregación vea sobre quién está el Espíritu de Jehová. Y dice, mientras Él hablaba con ellos, he aquí que el paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gai, salió entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras y las oyó David. Todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los hijos de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Y él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mira que ya comenzamos a ver en David cosas que no se veían en los otros. David sintió celo y sintió que el nombre del pueblo de Israel estaba haciendo ¿qué? Llevado a lo propio, y sintió que este hombre estaba provocando a los escuadrones de Israel. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, le dijo chismoso, le dijo metido.
No.
David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Pero David no solo estaba en una cuestión de hablar, ¿verdad? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y se las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Era tal el miedo que nadie hablaba, hermano. Era tal el susto que embargaba a este pueblo que todos estaban callados. Cuando David medio preguntó y dijo algunas cosas, imagínate que todos como que, este es el único, y mandaron ya decirle a Saúl, y Saúl lo hizo venir y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Yo creo que David veía la cara de los soldados judíos así temblando. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mira que eso es lo que venía diciendo el siervo de Saúl anteriormente. Este era un hombre que valiente, un hombre vigoroso, y era un hombre de guerra. A pesar de que era un pastor, el Señor había usado el desierto y las circunstancias de David para prepararlo para la guerra. Y esa es una de las cosas preciosas. David dice que el Señor lo vio desde el embrión, desde el vientre de su madre, y lo escogió desde antes de nacer. Y Dios escogió ciertas circunstancias, como lo hemos dicho, en la vida de David, para prepararlo según el llamado que él tenía. Ya, eso es bastante importante, hermano, porque nosotros no debemos menospreciar las circunstancias que el Señor arregla en nuestra vida, aun cuando estamos a solas en el desierto. Porque cuando estamos a solas en el desierto, aunque no está el ejército, aunque no está el rey, aunque no están los enemigos visibles, muchas veces Dios escoge que sus siervos pasen por ciertas circunstancias para él preparar el corazón de David. ¿Por qué creen que David era valiente? ¿Por qué creen que David tenía celo por la casa del Señor? ¿Ustedes creen que eso era algo natural en David? No. Ciertamente el espíritu que venía sobre él, y yo estoy seguro, hermanos, y por lo que David dice en los Salmos, David era un hombre que amaba profundamente la palabra de Dios. Vamos a situar a David en el contexto en el que ellos estaban viviendo. Ellos, hasta la época de David, prácticamente los únicos libros que había en medio del pueblo de Israel, o el testimonio que ellos cargaban, eran los 5 libros de Moisés, ¿sí? Tenían además el libro de Josué y el libro de Jueces. Hasta la época de David existía eso. Probablemente ya existía también el libro de Job. ¿Qué pasa con esto, hermano? Cuando tú lees los 5 primeros libros de la Biblia, y especialmente los 4 que hablan del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, Jueces y Josué y Jueces, tú vas a ver que el pueblo de Israel, aun cuando llegó a la tierra de Canaán, llegó bajo la promesa de Dios, pero para ellos poder poseer la tierra tuvieron que pelear muchas batallas. Todo el libro de Josué son batallas. Aún el final de Deuteronomio y Números muestra las batallas que vivió el pueblo de Israel sobre la mano de Moisés. En el libro de Josué encontramos las batallas en mano de Josué, y en el libro de Jueces vemos cómo Dios levantaba jueces para darle la victoria al pueblo de Israel, pero siempre eran guerras. No era la primera vez que ellos estaban delante de los filisteos, y no era la primera vez que el pueblo de Israel estaba delante de un gigante, hermano. ¿Qué quiere decir eso? David conocía probablemente la historia. Es más, si creemos que Isaí, el papá de David, era un hombre piadoso, y aún David lo era, él tenía la responsabilidad, desde que fue ungido como rey, aunque nadie lo veía, él en su intimidad tenía la responsabilidad de tener una copia del libro de la ley. Porque eso decía, cuando nombre rey en Israel, él hará una copia del libro sagrado, y lo leerá por la mañana y por la tarde, para guardar en su corazón todas las cosas que Jehová ha hecho. Y si David, como lo dicen los salmos, diré, yo no tengo unas palabras de David que dicen los salmos, que muestran el anhelo y el amor que él tenía por la palabra de Dios. Eso hace verdaderos hombres valientes, hermano, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mira lo que decía David en un salmo, Salmo 37:31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Qué hacía que David se pusiera sobre la roca y estuviera firme y no resbalara ante la circunstancia contraria que venía delante de él? La ley estaba en su corazón. Mira otro salmo como dice, de David, son palabras de David. Este joven que se va a parar ante el gigante, él ponía los pies sobre la palabra. Y eso hacía que su corazón fuera diferente que el de los otros israelitas. Mira lo que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Sí, yo puedo tener temor natural, yo puedo tener miedo natural como los hombres, otros hombres los tenían. Pero cuando yo cojo el libro de Josué y comienzo a ver que Dios derribó las murallas de Jericó, que Dios entregó pueblos completos, que Dios vencía ejércitos terribles con 300 hombres, que Dios cortó la cabeza de todos los gigantes, y yo comienzo a ver que, como Josué termina así, hermano, todas las palabras de Jehová se cumplieron como él lo había dicho. Cuando el Señor le decía a los israelitas, vayan, no teman, yo estoy con ustedes. Si ustedes se ocupan en mi ley y en mis palabras, todo lo que hagan prosperará. Ninguno les podrá hacer frente. ¿Sí, de dónde venía la valentía de David? De la palabra, que la palabra es poderosa para convertir el alma, hermano. Amén. Vieron que el mismo David decía, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué era lo que decía el Señor en la ley? Miren, le decía a su pueblo, guarden estas palabras y enséñenlas a sus hijos, para que sus hijos conozcan las grandes obras que ha hecho Jehová con ustedes. ¿Qué es eso, hermano? Cuando el hombre conoce lo que Dios ha hecho, cuando el hombre conoce a su Dios y el poder de su Dios, él tiene algo donde su alma puede descansar. Este pueblo no conocía al Señor, Saúl se había apartado del Señor, pero David conocía que Dios era ¿qué? Fiel. Y su testimonio era fiel. Y la palabra que Dios había dicho se había cumplido tal como él había mostrado. Es más, había épocas de Israel donde ellos se habían entregado a los ídolos. Y por causa de su idolatría en el libro de Jueces, Dios permitía que sus enemigos venían y se enseñoraran al punto que Israel tenía que vivir en cuevas. Y lo que sembraban venían sus enemigos y se los robaban. Pero por ahí había el destello de un hombre, hasta de una mujer una vez fue, que se volvía al Señor, y por medio de ese hombre o esa mujer que se volvía al Señor, Dios le daba victoria a su pueblo. Por ese hombre o esa mujer que se volvía a él. David tenía eso como contexto, ¿sí? El vigor y la fe de David no surgía de un impulso natural, porque todos naturalmente somos miedosos, pero David conocía el testimonio de Jehová, que era un testimonio fiel. Qué cosa preciosa, ¿no? Mira, dice, el testimonio de Jehová es fiel y hace sencillo, hace al sabio, o sea, convierte el alma y hace sabio al sencillo. También podemos decir, hace valiente al joven, al pequeño. Qué cosa preciosa, ¿no? Mira lo que decía el Salmo 48, un Salmo de David. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sí ven? ¿Sí ven qué era lo que motivaba interiormente a David? La palabra y el testimonio del Señor. David decía, pero es que si el Señor derribó naciones completas a los pies de Israel, ¿por qué no va a derrotar a un gigante? Entonces, cuando tú miras el testimonio y el contexto, Goliat ya no es tan grande, hermanos. ¿Sí? Para ellos Goliat era terrible porque ellos estaban mirando al gigante. Pero cuando tú volteas a ver el testimonio y la palabra de Dios, aún los más gigantes fueron derribados por un pueblo que no era un ejército, sino que su victoria estaba en Jehová de los ejércitos. Él era el que le da la batalla a su pueblo. Mira que eso se lo dijo el Señor a Josué. Vamos a leerlo por lo menos así, en este contexto, y viendo que seguramente, hermanos, como él mismo lo dice, estas palabras que el Señor le había dicho a Josué estaban en el corazón de David. Josué capítulo 1. Una de las cosas que nosotros como siervos del Señor, como hombres del Señor, más nos va a enriquecer es ver al Señor involucrado en la vida de sus siervos a través de la historia y ver cómo a pesar de que ellos eran hombres frágiles, débiles, Dios pudo hacer grandes cosas con ellos. Mira lo que le dijo el Señor a Josué, que fue también un soldado valiente de los escuadrones de Jehová. Dice, en el capítulo 1, desde el versículo 1, y dice, en el 2, leámoslos. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Nosotros estamos en una época donde Saúl no ha muerto, pero espiritualmente ya estaba muerto. Ya estaba pidiendo reemplazo, hermanos. Ya desvariaba. Y dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Mira lo que dice en el versículo 5. Acuérdate que David tenía esto en su corazón, hermano. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Qué cosas, no? Eso era lo que moraba en el corazón, eso era la delicia de David. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Eran palabras, yo me imagino a David pensando en esas palabras y viendo al filisteo. Si Josué, si Caleb siendo un anciano, se fue a la fortaleza de Hebrón, donde estaban las fortalezas de los gigantes, y siendo anciano los derrotó, ¿por qué el Señor no va a estar conmigo si es el Dios de mis padres? Si Él prometió esto, dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero mira lo que el Señor siempre le pide a sus hijos. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú, o sea, es el que iba a salir. Repartirás a este pueblo por heredad la tierra en la cual juré a sus padres que la diera a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira qué es eso, el Señor ya ha prometido algo y su palabra está como un pacto, como una alianza con su pueblo. El pueblo que conoce a su Dios, que conoce la alianza, que conoce la palabra, que conoce lo que Dios ha hecho en Cristo, y aún como creyente nosotros, se esfuerza y es valiente no en sí mismo, sino en lo que Dios es, sino en lo que Dios ha prometido, sino en lo que está escrito. Mira lo que dice, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ni te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Cada vez que el Señor nos va a mandar, cada vez que el Señor nos va a comisionar, cada vez que vamos a emprender algo, siempre van a haber enemigos, siempre van a haber conflictos, siempre van a haber luchas, siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber gigantes que se van a levantar en contra de lo que el Señor ha dicho y prometido para su pueblo. Pero para eso están los hombres de Dios, para eso están aquellos que se van a esforzar, para eso están aquellos que van a ser valientes y van a ir adelante por causa de la causa de Jehová el Señor. Aquellos que van a amar al pueblo y por amor al pueblo van a tener ese espíritu de sacrificio. Mira lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes. Eso es importante, hermano. Esas historias, todas estas historias que leemos, todas las cosas que vemos en las Escrituras, debemos guardarlas. Porque ciertamente ellos tenían a los filisteos, pero nosotros tenemos enemigos. Nosotros tenemos de enemigo al pecado, tenemos de enemigo al mundo, tenemos de enemigo al diablo, tenemos de enemigo nuestra carne, nuestro yo, ¿sí? Nuestras circunstancias. Pero el Señor es poderoso para darnos la victoria sobre nuestros enemigos, que al fin y al cabo son sus enemigos. Y todas las victorias que nosotros obtengamos sobre nuestras dificultades van a traer libertad al pueblo de Dios. Los reyes que el Señor ha de poner a reinar con él son aquellos hombres que vencieron, que obtuvieron la victoria. Eso es lo que le dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere, Dios no va a sentar en el trono a reinar a ninguno que no haya vencido. La compañía que va a acompañar a Cristo en el vilerio son aquellos que experimentaron la victoria y el poder de Cristo en medio de sus circunstancias. Y todo ya Dios nos lo ha dado. Él dice, todo lo que pisare la planta de tus pies. ¿Qué es eso? Dios ya nos dio toda la tierra prometida. Pero hay que ser esforzados ¿en qué? En poseer lo que Cristo ya nos ha dado. ¿Sí? Esa es la victoria. ¿Y dónde está lo que Cristo nos ha dado? En la ley, en la palabra. Ahí está. Y la medida que nosotros nos esforzamos en guardar la palabra, esa misma palabra nos va a dar la fe que necesitamos para enfrentar todos los conflictos de nuestra vida cristiana. Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Mira lo que dice más adelante, en el 8 a mitad. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú vas a la guerra como Saúl, lejos del Señor, en ti mismo la derrota y la vergüenza y la humillación es lo que vas a tener. Pero si tú eres como David, un hombre que conoce al Señor, que en tu corazón está la palabra, que en tu corazón está el Señor mismo va a arreglar las circunstancias para sacar a la luz y para permitir las circunstancias para que lo que Él ha formado de Cristo en ti salga. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tenemos dos montes y tenemos un valle, y en medio de ese valle estaba el Señor con David, donde quieras que vayas, en medio de las circunstancias. Sigamos leyendo el pasaje de Samuel. En el 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. De alguna manera será la responsabilidad del judío. El judío, desde que el Señor lo sacó de Egipto, tenía la responsabilidad de juzgar las naciones paganas. Que ellos habían guardado la vida y habían permitido que los filisteos sobrevivieran, y después se volvió un enemigo para ellos. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl tenía toda la razón. David no iba a poder contra él, hermano, pero la victoria y la batalla que el Señor nos pone a nosotros no es para que nosotros mostremos quiénes somos, sino Dios escogió a su pueblo para mostrar su poder y engrandecer su nombre en medio de las circunstancias. Sí. Dios había llamado a Israel. Israel era nada en medio de esas naciones grandes, hermano, y poderosas. Y Él engrandeció su nombre. Así David. David era un muchacho. Curiosamente, al Señor no le importa si el siervo es un anciano, si el siervo es un joven. El Señor necesita hombres que confíen en Él. Decía el hermano Washman que nadie que realmente crea en el Señor está preparado para servir al Señor. Que confíe en el Señor, que crea que el Señor es poderoso para hacer lo que Él ha dicho. Si él no confía, no está preparado para servirle. Mira lo que dice David. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, ¿sí ven que no era David? Dice, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Aquí me parece algo bastante interesante y que uno puede aprender mucho de esto, hermano. Todas las circunstancias que nosotros vivimos a veces parecen circunstancias muy simples y muy comunes. Parece algo hasta, bueno, yo te conviertes al Señor, tú te consagras al Señor, tú quisieras que el Señor hiciera grandes cosas contigo, te llevara y pudieras conquistar África para Cristo, la India para Cristo. Y a veces el Señor, en vez de hacer esas cosas grandes, nos limita y nos pone a vivir circunstancias extrañas. Circunstancias simples, circunstancias comunes, que a la vista de nosotros Dios está perdiendo el tiempo con nosotros. Imagínate a David cuidando ovejas aún en el desierto. Y mire que David fue ungido como rey y seguía cuidando ovejas en el desierto. Pero en esas circunstancias cotidianas, simples, a veces menospreciables a la vista de nosotros, Dios va a formar el carácter en nosotros. Esas circunstancias simples, comunes, a veces nosotros quisiéramos sufrir conflictos por el Señor, pero tenemos problemas familiares, problemas en el hogar, problemas, bueno, muchas circunstancias que uno dice, Señor, ¿por qué permites eso? Esa es la escuela de Dios. La escuela de Dios, a veces nosotros quisiéramos ir al seminario teológico. Curso de escatología, curso de guerra espiritual, curso de esto, pero la verdadera guerra espiritual se aprende en el diario vivir, en el desierto, hermano. Tú con tus ovejas, tú con las responsabilidades que el Señor te ha puesto. Nadie te ve, pero el Señor está ahí. Y mira lo curioso, el Señor va a permitir que venga el león. El Señor va a permitir que venga el oso, que vengan los problemas, que vengan las dificultades, que vengan aquellas circunstancias que ninguno de nosotros gusta naturalmente, pero que forman carácter. Cuando hablamos de carácter, ¿qué es, hermano? Forman fe. Fe. A veces las circunstancias simples del diario de vivir nos llevan a aprender ¿a qué? A confiar en el Señor. Forman carácter. ¿Qué es eso? Paciencia. A veces no nos gustan las pruebas, no nos gustan las circunstancias. A veces hasta el Señor nos pone en medio de personas que nomás su carácter nos causa incomodidad, nos causa problemas. Y el Señor quiere que aprendamos a soportar. ¿Qué es carácter? Amor. Amar por encima de las cosas cuando nos ofenden, cuando nos menosprecian, cuando pasan ciertas cosas. Aún amor al mismo Señor. Como decía el hermano Cristian, nosotros debemos amar al Señor y estar dispuestos a que Él nos use grandemente. Pero también debemos amar al Señor y estar dispuestos a que Él nos humille, a que Él nos haga a un lado. Porque eso va a crear un verdadero vínculo en nosotros al Señor que no lo afectan las circunstancias. Un vínculo sincero y fiel por encima de las circunstancias, ¿sí? A veces nosotros, el Señor, yo me acuerdo que yo duré varios años de mi vida luchando y el Señor me dijo, quiero que te apartes para mí. Cuando yo le dije, Señor, aquí estoy, ya no voy a hacer esto, ya voto mis sueños, voto mis planes, voy a vivir para ti. Yo esperaba que al otro día el Señor me enviara el misionero. Y el Señor apenas me recibió, comenzó a trabajar y en vez de usarnos como nosotros quería, comenzó a escondernos. Y entre más nos consagrábamos, más nos escondía. Más nos consagrábamos, más nos humillaba. Más nos consagrábamos, más problemas, más de todo. Pero esa es la escuela de Cristo, hermano. Para aquellos que han de ser reyes. ¿Quién iba a saber que este muchacho de ahí, con todos sus problemas en el desierto y sus dificultades, Dios lo estaba preparando para quitarle la cabeza al Goliat? ¿Sí? Solo el Señor sabe qué hace con un siervo cuando Él lo llama y lo esconde y lo aparta para sí. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado. El siervo de Dios no es en... Sí, después lo envía, pero primero lo aparta, lo esconde para Él. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el siervo en medio de sus pruebas aprenda a conocer al Señor. David sabía una cosa, hermano. David aprendió que no importaba el oso ni el león. Dios era poderoso para darle la fuerza y la capacidad para vencer todas sus luchas y pruebas. Hombres que conocen a su Dios, hombres que conocen el poder de Dios, hombres que pueden decirle a Saúl, yo he sido pastor y cuando venía el león y el oso, yo me le mandaba encima, pero no era yo. Él dice, añadió David, dice, Jehová me daba la victoria. Hombres que experimentan la victoria sobre el pecado, hombres que experimentan la victoria sobre el mundo, hombres que experimentan la victoria sobre el diablo, hermano. ¿Cuál le dice a los jóvenes? Jóvenes, ustedes que han vencido al maligno. ¿sí? Experimentan que Dios no nos trajo aquí para dejarnos postrados en el desierto, sino que Él nos va a dar el poder y la capacidad para vencer todo aquello que se viene en contra de nosotros. A veces es normal sentir debilidad, incapacidad, todo lo que nos sentimos como hombres frente a nuestra misma debilidad, pero el Señor es poderoso para darnos la victoria. ¿Cómo vamos a ayudar al pueblo si nosotros no experimentamos la victoria? Primero necesitamos pasar por la escuela de Cristo, y a medida que la escuela de Cristo forma eso en nosotros, de alguna manera eso nos está preparando para servir al Señor en medio de su pueblo, ¿sí? En el momento que Él lo indica, David ya estaba preparado. Aunque era un muchacho, hermano, ya estaba preparado. No estaba preparado Saúl ni todo un ejército, pero el siervo de Dios en el desierto estaba preparado. Qué cosas, ¿no? Y mira lo precioso, David no buscó que lo llamaran. David, el Señor lo puso ahí como en la encrucijada, pero estaba preparado. Dice la palabra que todo hombre esté preparado. Porque cuando menos nos lo esperemos, llega la responsabilidad. Así seamos jóvenes, no importa. En cualquier momento el Señor hace un arreglo y nos pone ahí de frente. ¿Sí? Porque Dios nunca trabaja en vano. Dios trabaja en nuestra vida, aún en la simpleza del diario vivir, con un propósito. Con un propósito. Llega el momento que el Señor ve que la fruta está madura y ya la puede arrancar del árbol. Nos saca del desierto. Mira que David pasó de estar en el desierto con las ovejas, con animales, a estar en la corte real y dirigir los escuadrones del ejército de Israel. Pero ¿dónde fue la preparación? El desierto. No debemos menospreciar las circunstancias que Dios pone en nuestra vida, hermano. Y dice, entonces, bueno, Saúl trató de vestirlo, pero no era como, no era de la manera de Saúl. Y ahí en el versículo 41, en el 40 dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastorí, en el saco pastorí, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco. Eso es muy común, hermano. Pero bueno, que los hombres nos menosprecien, que los hombres nos rechacen. Nuestra preocupación es que todo lo que emprendamos sea guiado y dirigido por el Señor. Que todo lo que hagamos, como decía el Josué y lo leíamos ahorita, que la ley esté en nuestro corazón y que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Si la palabra, si vamos caminando por la palabra sobre la roca, hermano, no importa lo que digan los demás, no importa. Porque ciertamente a David no solo lo menospreció Goliat, lo menospreció Saúl, sus hermanos. ¿Sí? Eso es muy común. Siempre que Dios va a usar a una persona, Él permite que esa persona camine por el camino de la humillación. ¿Por qué? Para librarlo de su orgullo. Cuando otras personas no nos tienen en cuenta, eso baja el alto estima que nosotros tenemos. Entonces aprendemos a caminar, ¿qué? Con la cara agachada, porque generalmente al hombre natural le gusta que lo aplaudan, pero es bueno que lo menosprecien. Eso nos libra de nuestro orgullo. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David el filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. David había aprendido que la guerra no era con armas, hermano. ¿Por qué? Porque David tenía la palabra en su corazón. Un día el Señor le dijo a Josué, mira, vamos a conquistar Jericó. Entonces yo me imagino todos los hombres de guerra se armaron de armas. Y el Señor dijo, así no. Van a hacer esto. Van a coger el arca. Los sacerdotes van a llevar el arca. Van a ir adelante unos soldados, atrás unos soldados. Y el pueblo en medio de ellos. Van a darle 7 vueltas a Jericó. El séptimo día van a gritar y las murallas van a caer. ¿Qué arma usaron ahí, hermanos? ¿Saben cuál fue el arma que usó Josué en Jericó? La obediencia y la fe. ¿sí? No es ejército, no es spa, no nuestra maquinación, no nuestros medios, no son nuestras capacidades, sino es que la obediencia y la sujeción a lo que Dios dice. Un día le dijo a Gedeón: Gedeón, te vas a levantar y vas a ir a pelear contra los enemigos. Y Gedeón convocó a todo Israel, salieron 20.000 hombres. El ejército contrario era más de 100.000, hermanos. El Señor le dijo a Gedeón: mira, hay muchos. Díganle a los temerosos que se devuelvan, porque Dios no gusta de aquel que no cree en él. ¿Sí? Los que tengan miedo, que se vayan para su casa. No va a ser que yo les dé la victoria y diga que es por ellos. De esos 20.000, quedaron 2.000, ni me acuerdo. Entonces dijo: todavía son muchos. O sea, no es con ejércitos, no es multitudes, ¿sí? A veces Dios hace la obra con pocos. Vayan al río, que el que se incline y tome, que se incline como un perro y tome con su mano y lamba el agua, ese va a ser mi ejército. De esos 2.000 quedaron 300, hermano. Cuando iban a ir a pelear, el Señor le dijo a Gedeón: mira, no va a ser así, así, sino que vas a coger unas ollas. Y cuando estés cerca, en medio de esto, vas a comenzar a darle la olla y a gritar y a gritar. Y vas a decir: alarido de Jehová. Cuando los otros escucharon el ruido, se asustaron y salieron corriendo. Y entre ellos mismos se mataron. ¿Quién les dio la victoria? No eran ejércitos. ¿Sí? ¿Qué muestra eso, hermano? Dios no busca hombres que tengan muchas capacidades. Dios busca hombres que le crean y estén dispuestos a obedecerle. Que si el Señor les diga vayan, ellos van. Que si el Señor les diga a ellos quédense, ellos se quedan. Porque su victoria y su poder real sale de su obediencia al Señor, de su obediencia a la palabra. ¿Y saben dónde se aprende a escuchar la voz del Señor? En el desierto, ¿no? En el silencio. Yo creo que David vio la mano soberana arreglando la situación para él llegar ahí. Qué cosas, ¿no? Y dice: entonces David dijo al filisteo: tú eres a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y esa frase, escuadrones de Israel, era una frase que usaban, que se usa en los libros de Moisés, los escuadrones de Jehová, a quien tú has provocado. Está diciendo Goliat, usted no sabe con quién se metió. Se ha metido con Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué palabras, ¿no, hermano? Y sabrá esta congregación, porque a veces nosotros hablamos mucho, pero cuando Dios muestra su poder, Dios muestra su mano a la luz del pueblo, hermano, eso es mucho mayor. Que yo pienso que David se hubiera podido parar delante del ejército y decirle: ustedes son los cobardes, el Señor ha dicho esto, y el Señor ha dicho esto, y el Señor ha dicho esto, vayan, peleen. ¿Sí? A veces nosotros queremos que otros vayan y nosotros no ir. Pero el Señor dice eso: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Sí? Y el buen pastor va adelante. Y las ovejas oyen su voz y le siguen. O sea, Dios necesita hombres que vayan adelante. ¿Sí? Que cuando hablen, hablen con autoridad de lo que han vivido. Y el pueblo les pueda seguir. Me acuerdo mucho el testimonio de un hermano que me decía que cuando él se convirtió, pues en esa época estaban los hermanos hablando de la iglesia y del candelero, y el hermano le impactó tanto que esto era algo que le pesaba, y el Señor le permitió ir a unos lados y comenzaba a enseñar de la iglesia y del candelero y de la iglesia y de la iglesia. Y él veía que él predicaba, pero que los hermanos ni entendían eso. Y sabía, y entre más él predicaba, menos hermanos venían. Y él decía: pero Señor, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor le dijo: primero tienes que ir al lugar donde tú vives, morir y pagar el precio por la iglesia donde tú vives, y ahí sí lo puedes enseñar, y ahí sí lo van a entender otros. Mientras tú no lo vivas, otros no lo van a entender. A veces necesitamos ir adelante, vivir, experimentar, sufrir, pagar el precio, hermano, enfrentar y quitarle la cabeza a los gigantes para que la congregación pueda ver, pueda seguirnos, ¿sí? No a nuestros caprichos, sino a lo que Dios está haciendo en medio nuestro. No solo David fue valiente, sino Dios siempre tuvo hombres. Siempre que Dios hizo algo en medio de una generación, aún en el Antiguo Testamento, era porque habían hombres que podían guiar al pueblo, que habían hombres a los cuales él podía hablar y ellos podían seguir. Números, creo que capítulo 33. 32. Pero, bueno, vamos a leer varios pasajes. Primero el 14. Números 14. Versículo 6 y 9. Dice, es aquella vez cuando el Señor mandó a Josué y a Caleb y a los otros 10 a espiar la tierra, pero los otros 10 infundieron temor en la congregación. Nosotros podemos llevar al pueblo de Dios a confiar en el Señor, o podemos infundir temor en medio de los hermanos. Qué cosa tan seria, ¿no? Nosotros somos llamados a representar al Señor y lo que hagamos va a afectar o positivamente al pueblo del Señor o negativamente al pueblo del Señor. Mira lo que dice el Señor de Josué y de Caleb. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Noé, de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. Cuando nosotros dieron un mal informe de estos hombres, ¿sabes qué hicieron? Rasgaron sus vestiduras. ¿Saben qué significa rasgar? Eso significa indignación, eso significa desapruebo, significa que lo que los otros estaban diciendo, ese temor que estaban infundiendo sobre el pueblo, no era algo que ellos participaban, ellos estuvieron en contra de eso. Nosotros necesitamos, y el Señor nos dé la gracia, el Espíritu, la palabra y la fe, para que nuestra actitud no nuble la visión de los creyentes hacia Dios mismo. Muchas veces nosotros podemos abrir los caminos y traer la voluntad de Dios para los hombres, o cerrarle los ojos a los hombres. En el púlpito se puede salvar la vida de los creyentes o se les puede condenar, hermano. En el púlpito se puede traer la luz y la revelación de Dios a los hombres o se puede traer la herejía y el engaño al pueblo. ¿Sí? En el púlpito se puede infundir vida, paz, poder, valor, o se puede infundir temor, desánimo, amargura, tristeza, todo. ¿Por qué creen que el pueblo de Israel estaba escondido detrás, hermano, y no podía hacerle frente a Goliat? Por Saúl. Por Saúl, hermano. Porque imagínate que el que los debía representar estaba loco, estaba atormentado. ¿Cómo iban a seguir a Saúl? ¿Sí? Y así fueron estos 10. Mira, a tal punto las palabras de estos 10 fueron tan desorbitantes que de una vez los israelitas en su temor y en su angustia querían apedrear a José y a Caleb. Imagínate lo que puede producir un mal ministro, un mal siervo del Señor, un mal ejemplo. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a caminar en los caminos del Señor, había una persona que servía al Señor. Viajaba, predicaba. Pero cuando yo me ponía a hablar con él, yo encontraba que este hombre era muy temeroso, hermano. Y siempre era infundirme miedo. No te cases, ¿cómo vas a mantener a tus hijos? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer? Miedo, miedo, miedo. ¿Saben qué hizo el Señor con esa persona? Le quitó el ministerio, no lo volvió a dejar nunca hablar en público. ¿Por qué, hermano? Porque es vergonzoso que un siervo de Dios no le crea al Dios que predica. Amén. Dijo un hermano, eso es ateísmo en el corazón. ¿Cómo vamos a predicar y no creer en aquel que predicamos? Eso es vergonzoso. Nadie, el mismo Señor le cerró todas las puertas. El Señor lo puede levantar. Pero Dios, ¿saben por qué una generación completa de israelitas no entró a la tierra prometida? Porque no le creyeron al Señor. Juan, el papá de Juan el Bautista, ¿no? Zacarías dijo, ¿pero cómo? Le dijo, ¿Miguel?
Gabriel.
Por cuanto no has creído mis palabras, ¿sí? Vas a quedar hasta que lo veas cumplir. Qué cosa terrible, ¿no? A veces Dios habla. Y sí, a veces vivimos situaciones que pareciera que lo que el Señor nos ha dicho se vuelve todo contrario, pero nuestra responsabilidad es creerle al Señor. ¿Saben qué es creerle al Señor? Es tomar en serio lo que Él nos ha dicho, por encima de las circunstancias. Y estos rompieron sus vestidos, ya no estuvieron de acuerdo, se indignaron por la condición del pueblo y hablaron, ¿sí?, a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. O sea, lo que el Señor nos ha prometido es bueno, hermano, es precioso, es grande, es glorioso. Lo que pasa es que está lleno de gigantes, pero esos gigantes van a formar un carácter en nosotros. Esos gigantes van a ser como el sparring del boxeador, que están ahí no para destruirnos, sino para fortalecernos, ¿sí? Yo me imagino que David, la primera vez que vio al león y al oso, sintió temor, sintió angustia. Pero la vitalidad, la palabra del Señor, él fue y lo quitó, y después de que lo quitó, ya la segunda vez, ya él se sentía un poco más fortalecido. Así es, a veces no podemos caminar, pero en la medida que el Señor nos va ejercitando en la fe, cada vez va a haber vigor es fuerza, ¿sí? Vigor es como cuando tú ejercitas tu cuerpo, tus músculos ya no son los mismos, ellos comienzan a marcarse, a formarse, comienza a haber una capacidad en el cuerpo física, pero en la vida cristiana espiritual, necesaria para la obra del ministerio, o sea, para el servicio que el Señor nos ha puesto. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Dice: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Mira la fe de estos muchachos, de Josué y de Caleb. Bueno, ya eran hombres de 40 años. Nosotros nos vamos a alimentar de esos gigantes como pan. Mira, hermano, si usted no se alimenta, usted no se va a fortalecer. Pero mira que lo que estos hombres están diciendo es que la manera en que el Señor nos alimenta es con los gigantes. ¿Sí? Las pruebas, las luchas, los conflictos, verdaderamente han sido puestas por Dios para alimentarnos. Es lo mismo que vamos a ver el domingo cuando veamos lo que se alimenta Juan el Bautista. ¿Saben qué se alimenta Juan el Bautista? De langosta. ¿Saben qué era la langosta? Una plaga para destruir. ¿Saben qué eran los gigantes? Hombres terriblemente grandes que querían destruir al pueblo. Pero eso que Dios permite, que viene a destruir, que viene a acabar, nos puede alimentar. Un ejemplo. Tú te encuentras en tu diario vivir con un hereje, del que sea, un mormón, un testigo, un judaizante, un tan ateo, y esa persona viene con toda su doctrina errada a destruir tu fe. Cuando tú te encuentras con eso, tal vez la primera vez que te recibe y tú no estás preparado, eso va a crear en ti un conflicto. Eso es un gigante, es una doctrina de error. Eso es un engaño que el hombre de Dios debe resistir. ¿Para qué creen que Dios no te lo trajo? Para que tú te prepares. Al ver el gigante, tú vas a sentir la necesidad de armarte espiritual y bíblicamente para enfrentar el error. Entonces, eso que venía para destruir, tal vez es la manera que Dios te está despertando para que te prepares y para decirte: hay una guerra, hay un error, hay engaños, hay mentiras, hay doctrinas, ¿sí? O hay pecados que vienen. A veces el Señor permite que ciertos pecados vengan a la vida de los creyentes. Ciertas tentaciones. ¿Para qué? Para despertar en el creyente su anhelo y su deseo de volverse a Dios, para que Dios, por su Espíritu y su Palabra, le dé la victoria. Porque ciertamente, si tú estás luchando con algo, es algo con lo que lucha generalmente todo el pueblo. Y Dios necesita hombres que experimenten el poder, la victoria, en ciertas áreas, para que puedan traer libertad. Entonces, eso que destruye, Dios lo vuelve, ¿qué? Un alimento. Un alimento. Hay cosas terribles, sí, pero eso que tú estás viviendo terrible ahora, tal vez cuando estuve en unos años tú vas a enseñar a otros sobre ese asunto. Las ancianas van a enseñar a las jóvenes, ¿sí? A veces para la mujer es terrible amar a su marido, terrible someterse a su marido, y más cuando se comienza el matrimonio. Pero con el tiempo eso se aprende y se forma, y el Señor hace mujeres idóneas. Esas idóneas van a enseñarle a las jovencitas después amar a sus maridos. Pero fue las jornadas que el Señor permitió que nos enseñaron y nos prepararon, nos alimentaron y nos fortalecieron para traer la victoria de Cristo hacia su pueblo. Vamos a leer otro pasaje más adelante que el Señor habla de estos mismos hombres, ahí en el capítulo 32. Números 32. Mira lo que el Señor dice de estos dos hombres. 32, verso 10 y 12. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Mira que cuando tú lees estos libros y Josué, que él cuenta la historia de los que se rebelaron, dice que los que se rebelaron no eran mujeres, hermano, no eran ancianos. ¿Saben quiénes se rebelaron y no creyeron al Señor? Dice las Escrituras, varones de guerra. Qué frase, ¿no? Los que no le creyeron al Señor eran aquellos que eran el ejército del Señor, así como en el pasaje de estos. Pero Dios tenía dos hombres que eran perfectos. ¿Qué es perfecto delante del Señor, hermano? ¿Que no pecan? No. ¿Que son débiles? No. Una persona perfecta delante del Señor es una persona que vive delante de Él y que confía. Como el Señor le dijo a Abraham un día: Abraham, anda delante de mí. Porque nadie puede ser perfecto fuera del Señor. Nuestra perfección es simplemente la luz que expresamos por causa de la cercanía a la comunión que tenemos al Señor. ¿Sí? La perfección es Cristo. Pero a la medida que tú estás cerca de Cristo, de que buscas a Cristo. ¿Saben qué se dice de Josué? Me parece en esos pasajes tan preciosos. Que Josué dormía a la puerta del tabernáculo. Mientras todos se iban a sus cosas, ¿sabes qué? El corazón de Josué estaba en las cosas de Dios. Josué es ese tipo de hermano que la reunión es a las 10 y llega a las 9 y comienza a orar por la reunión. Comienza, me acuerdo, yo conocí un joven que la reunión de jóvenes era a las 4 y él llegaba a las 3 y comenzaba a darle vueltas al lugar de la reunión a orar. Y oraba, y oraba. Mientras los otros estaban chisteando, él estaba orando por la reunión. Después el Señor lo usó. Hay personas que aman al Señor, que están en las cosas del Señor, que les importan. Lo que dice Pablo, que se ofrecen como sacrificio vivo al Señor, que están ahí por la causa del Señor. Eso es lo que significa ser perfecto. Y dice: excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de mí. Esa palabra en pos de mí, en pos de Jehová, es lo que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, el verbo estaba en pos, cara a cara. Qué cosa preciosa, ¿no? Comunión, intimidad, hermanos. Eso hace de un hombre diferente. Aquel hombre que pasa tiempo con el Señor no es el mismo. No es el mismo. Sus palabras no son las mismas. Sus obras no son las mismas. Su espíritu no es el mismo. La comunión de Jehová, la comunión íntima de Jehová, ¿sí? David dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y él, mira lo precioso, a ellos les hará conocer su pacto. O sea, a ellos les habla, les revela, les muestra. Qué cosa maravillosa, ¿no? Ahí en Josué me parece un pasaje precioso de lo que el Señor, de Caleb, Josué capítulo 14. Porque la vida de estos hombres realmente son un ejemplo de qué, hermano. Más en este pasaje lo vamos a ver, de que Dios puede levantar un hombre y sostenerlo toda la vida, hermano. Un hombre puede ser joven desde su juventud hasta su ancianidad. Él puede conocer al Señor, experimentar al Señor y dar fruto para el Señor desde los primeros días de su vida hasta su vejez. Como dice las escrituras de Samuel, que Samuel desde que era un niño hermano no dejó caer en tierra ninguna de las palabras de Jehová hasta su vejez. Este Caleb fue fiel desde su juventud hasta su vejez. Qué precioso este pasaje, es tremendo. En el 14:6 dice: y los hijos de Judá vinieron a José en Gilgá. Ya José estaba comenzando a repartir la tierra, ¿sí?, que habían poseído. Y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. De los otros dijo que ninguna de esa generación iba a poseer, pero el Señor habló algo de Caleb. Qué precioso, ¿no? El Señor, así como la iglesia en Antioquía, que el Espíritu habló y dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo. O sea, había muchos hombres, y seguramente muchos de esos hombres eran piadosos, hombres de Dios. Pero el Señor llama especialmente a estos dos hombres. ¿Por qué? Porque en estos dos hombres había un espíritu diferente. Dios no hace acepción de personas, ni siquiera en su obra, hermano. Aquellos que el Señor les da más es porque en las pequeñas cosas han sido más fieles. Porque el Señor no da por dar, sino le da a cada uno según su capacidad espiritual, ¿sí? Según lo que pueden recibir. Mira lo que dice este hombre: yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias. Mira que las noticias, todos tenían la misma noticia, pero según el corazón de la persona se dicen las cosas. Pero mira lo que dice: como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. ¿Qué cosas, no? ¿Quién es el que da vigor? ¿Quién es el que da fuerza? ¿Quién es el que nos sostiene, hermano? Jehová. En nuestra juventud y en nuestra vejez, como dice el Salmo: el justo será como la palmera, aún en la vejez. Imagínate, ella era un anciano. Aún en la vejez, ¿qué? Fructificará. Qué cosas, ¿no? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Que eso habla de la cercanía que estos hombres tenían con el Señor. Y dice: y ahora he aquí, soy yo de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Qué cosas. Estos hombres, los años no les pasaron. Estos hombres se sostuvieron en la roca y fueron firmes, hermano. Este pasaje a mí me conmueve. Porque yo no sé, mi mayor deseo es que el Señor me sostenga. Que nos sostenga, a pesar de todo nos sostenga, no nos suelte, que nos saque adelante. Porque es muy curioso ver jóvenes que entran muy animados, pero con el tiempo tú ves como: Señor, nos sostenga con el mismo amor que comenzamos en sus caminos. Hay un pasaje ahí en Génesis que también me impacta, que dice que Enoch caminó con Jehová 300 años. Este 40, hermano, pero un hombre que caminó con Dios 300 años. Eso nos muestra que sí se puede andar con Dios. Sí se puede ser fiel. Sí podemos llegar a nuestra vejez y decir como el apóstol Pablo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, ahora solo me espera la corona de gloria. Qué precioso, ¿no? El Señor es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. El Señor es poderoso para llevarnos de victoria en victoria. A ver, qué cosa, ¿no? Y ahí dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Y Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Y curiosamente Hebrón fue la primera ciudad donde reinó David. La ciudad de los gigantes, la ciudad de las fortalezas. Qué cosas, ¿no? Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arga fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Qué cosa, ¿no? Qué pasaje. Volvamos ahí a 1 Samuel, hermanos. Ya casi vamos a acabar. Estos hombres son un ejemplo, ¿no? Ese espíritu de valor, ese espíritu de fe, ese espíritu de victoria, ese espíritu de valentía, que proviene de la cercanía del Señor, de andar delante del Señor, de la palabra del Señor, hermano. Es ese espíritu que caracterizó a los grandes hombres de la iglesia, hermano. Tú miras, aún yo me acuerdo leyendo la historia de Atanasio, ¿sí? Atanasio fue uno de los hombres, de los padres de la iglesia, que defendió la doctrina de la divinidad del Hijo y la Trinidad. Mira, hermano, llegó un momento donde todo el cristianismo negaba la divinidad del Hijo. Y este hombre se paró y defendió con las escrituras que Jesucristo era verdadero Dios. Miren, lo expatriaron, lo persiguieron, casi lo matan. Este hombre se mantuvo fiel a la palabra. Y el Señor usó un hombre, un joven, que ni siquiera sacerdote, ni diácono, ni nada. Era un ayudante ahí, hermano, para defender una de las doctrinas fundamentales de la revelación. Sí, hombres con fe, hombres que no tuvieron temor, hombres que se pararon en la verdad y la defendieron. La vida de Martín Lutero, hermano. Ese hombre, con todos los traumas que tenía como sacerdote, como monje, todas las cosas que cargaba su conciencia por sus pecados, pero cuando él conoció la fe, la salvación, la justificación, hermano, se paró en pie y defendió esas verdades, aún dispuesto a ser quemado a la hoguera, dispuesto a ser excomulgado por su tradición religiosa, y no le importó, se sostuvo, hermano, como viendo al invisible. Ese espíritu de valor caracterizó a los misioneros que se fueron. Muchos misioneros fueron a lugares donde se los comieron vivos, hermano. Que los sostuvo hasta la muerte. Ese mismo espíritu, que el Señor dice que no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de dominio propio, ¿sí? Eso antes era físico, pero ciertamente la iglesia en nuestros días necesita hombres que se paren, hermano, sobre la roca, sobre la palabra, y defiendan el testimonio y el pueblo del Señor, que hoy en día está siendo avergonzado y humillado a través de doctrinas, a través de falsos ministros, falsos profetas, falsos pastores, a través de herejías, a través hasta aún la misma vergüenza que el pecado produce en el pueblo, el mundo. Dios necesita levantar hombres que lo representen, que sean aquellos que salgan delante del pueblo y peleen las batallas de Jehová de nuestra generación, porque ciertamente nuestra generación ha de pelear las batallas de Jehová de nuestros tiempos. David era filisteo de nuestros tiempos. Nuestros tiempos vamos a tener al gran filisteo, ¿no? Al inicuo de los inicuos. Necesitamos una compañía de hombres como la que leíamos el domingo, ¿no? Hombres que tienen en la sangre de Cristo su victoria, que cargan el testimonio de Jesús y que han negado su vida hasta la muerte, ¿no? Son los que van a vencer. El Señor levante a esos hombres en medio de su pueblo. Dice Samuel 17, quedamos en el 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Corrió, usted no le tenía miedo, iba de frente, así como cuando el Señor iba para Jerusalén, ¿no? Se armó de valor y hasta los discípulos lo miraban asustado, porque él iba ahí en la cruz, él iba a cortar la cabeza al filisteo de filisteos, esto es al diablo, y lo iba a avergonzar públicamente, y saben que le iba a arrebatar las llaves del imperio de la muerte, lo iba a despojar, pero en la cruz. A veces nuestra victoria es en nuestra muerte, y no debemos tenerle ni temor a la muerte, sino poder decir, como decía Pablo, no solo estoy dispuesto a ir a Jerusalén y a ser atado, sino hasta mi vida la estoy dispuesta a dar por Cristo. Que realmente el Señor levante hombres que tengan un compromiso verdadero con Él hasta la muerte, no importándoles nada, sino solo glorificar el nombre de aquel que es digno de toda gloria y honor. Y dice, y se metió David su mano en la bolsa y tomó de allí una piedra y la tiró con honda y hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así David venció al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de Segir tras los filisteos y saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él puso en su tienda. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió. Imagínate la locura de Saúl, que ya ni se acordaba de David, hermano. Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo. Y cuando David volvía a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Imagínate, hermano, eso es la evidencia de la victoria. Le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí. Qué historia tan preciosa, ¿no, hermano? La victoria del Señor sobre su siervo. Unas cosas, lecciones que podemos aprender, así como para terminar las ideas, hermanos, de lo que leímos. Aprenda que los osos y los leones que vienen a su vida lo están preparando para derrotar los gigantes que se han de encontrar en el camino. Si usted sobrevive a sus pruebas, no solo habrá conocido algo más de su Señor y de su poder, sino que interiormente está siendo preparado para pelear las batallas de Jehová. Ame y defienda sus pocas ovejas. Tal vez Dios lo está preparando para pastorear una nación. No deje que el temor de Saúl y el pueblo lo amedren. Dios siempre ha honrado la fe de aquellos que confían en Él. No busque para usted protagonismo. Si el Señor lo va a usar, Él va a arreglar las situaciones. Pero antes lo preparará. El Señor prueba a sus hijos en la soledad del desierto. Y cuando ellos están preparados, Él hará el arreglo para que todo Israel sea testigo que Dios ha levantado un verdadero rey en medio de su pueblo. Unos versos, hermano. En el Nuevo Testamento dice, en Apocalipsis 21, 6 y 8. ¿Por qué? Porque estas cosas siempre, ciertamente, son ejemplo para nosotros. Y dice el Señor, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que tuviere sed, y yo le daré agua gratuitamente, la agua de la vida, de la fuente, el agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, sino como David, de valor, de vigor. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces David, un hombre valiente, vigoroso y hombre de guerra. Qué precioso, ¿no? El ejemplo que nos da ese muchacho, ¿verdad? Y tú miras de ahí para adelante, el Señor usó ahí. Cuando, mire, cuando David fue rey, las fronteras del reino se extendieron en su apogeo como ningún otro rey. Señor, haga de nosotros hombres valientes. ¿Ven? Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú quieres mostrarnos a través de las Escrituras, Señor. Porque ciertamente tú, por tu palabra, preparas nuestro corazón, Señor, nos animas, nos exhortas, Señor, y nos muestres el camino hacia lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Haz de nosotros hombres de guerra, Señor. Haz de nosotros hombres que podamos pelear tus batallas, Señor. Haz de nosotros hombres que tú puedas usar para que tu reino avance y tus enemigos caigan al estrado de tus pies, Señor. Haz de nosotros hombres los cuales podamos pastorear verdaderamente a tu pueblo y salir y proteger y defender a tu pueblo, Señor. Haz de nosotros que amemos, hombres que amemos tu causa, Señor, tus negocios, y que estemos dispuestos a sacrificarnos por ellos, Señor. Llena nuestro corazón de tu ley, de tu palabra, que es perfecta y puede convertir nuestra alma, Señor. Puede convertirnos de hombres simples a hombres sabios, de hombres débiles a hombres fuertes, de hombres torpes y necios a hombres entendidos y sabios, Señor. Ayúdanos a ser como aquel Josué o aquel Caleb, Señor, que desde sus primeros pasos fueron fieles a ti, andaron en pos de ti, y tú te agradaste de ellos hasta su vejez, Señor. Sosténnos en nuestro camino, en nuestras luchas, en nuestra vida, Señor. No dejes que las pruebas y las circunstancias que vivimos nos desanimen, Señor. Vuelve nuestro corazón a tu palabra, vuelve nuestro corazón a ti mismo, y concédenos conocer tu poder y tu fidelidad, Señor, aún en las pruebas que tú nos permites vivir, Señor. Pon a nuestros pies los osos y los leones que se levantan, los enemigos que han venido a destruir, Señor. Danos la gracia de cortar sus cabezas, Señor, y de juzgarlos públicamente, Señor, así como tú lo hiciste, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, porque tú eres el Dios de Israel, pero también eres el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y en tu Hijo tenemos todo lo que necesitamos para poder vencer, Señor, y ir de victoria en victoria, Señor. Ayúdanos, sosténnos, Señor, y afirma nuestro caminar, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén.
Amén, Señor.